Esto es con el calzón por fuera.
¡Hey, amigos, amigas! ¿Qué onda? Bienvenidos sean a un episodio más de este subpodcast donde hablamos de cultura ñoña y de vez en cuando de cómics. No se crean, casi siempre de cómics, pero cuando nos acompaña nuestra invitadaza de lujo, Yaya, que está aquí con nosotros. Saluda, por favor, Yayita.
Hola, ¿cómo están?
Comenten, ¿están bien o están mal? Perros, ah, no es cierto. Querido público, los amamos tanto. Con nosotros también se encuentra...
¿Quién? Ah, Claudio Cuevas. Claudio Cuevas. Dije, va a llegar alguien sorpresa, algo. Dije, ¿qué? No me avisaron.
Tiene que ser el peor co-conductor que hemos tenido en este programa. Y eso que estoy yo, que soy Rechazo. Afigúrense en cómo estará. Y yo, que soy Neto Rivera. Su ñoño, su señor ñoño consentido, que acuérdense de mí, algún día seré nombrado Rey Ñoño. Esa es mi meta. Qué así chido, que todo el mundo que tiene sus metas, no, que yo quiero un Lamborghini, que yo quiero que tener sexo con la Khloe Kardashian, y que no, que yo con la Belinda. Mi sueño es ser nombrado Rey Ñoño y tener un chofer que me lleve a todos lados, es todo.
Que se hace, ¿sabes qué? No existe, pero podría que fueras el Rey Ñoño de la conversión, por decir, de la convención de San Diego, ¿no?
Ah, cállate.
Pero, no, pero a lo más que llegaríamos, yo creo que sería el Rey Ñoño de las convenciones que hacen aquí en el centro, ahí en la calle, cuando cierran la calle.
No, de aquí de la comarca lagunera. Mira, fíjense que no se crean, ya me estoy acordando, yo tengo más aspiraciones, tengo muchísimas más aspiraciones. Quiero ser Rey Ñoño y no quiero un chofer, quiero una chofer que sepa judo, jiu-jitsu, karate y taekwondo.
¿Sabes cómo te imagino a ti, Neto? ¿Cómo? Si nomás porque hay limitantes aquí en México que no te lo permiten, si no... Tu aspiración sería ser como el de Corea del Norte, porque él tiene así puras guardaespaldas.
De hecho, no las quiero como mis guardaespaldas, pero una cosa que siempre le envidió mucho a la Gwen Stefani era cuando traía sus Harajuku Girls. Dentro de mis aspiraciones ser Rey Ñoño con una chofer y con 4 Harajuku Girls atrás de mí que solo se rían. ¿Verdad que sí, chicas? Y ellas... Así, el chiste, aunque digan los peores chistes, aunque parezca programa de con el calzón por fuera, ellos van a hacer... Para que vean, sí tengo aspiraciones.
Y que no hablen español, para que nunca sepan qué les estás diciendo.
No, no, que entiendan español, por supuesto. Que sepan comer enfrijoladas.
Bueno... Muy bien, muy bien.
Oye, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, chavos?
Pues no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar?
Zafos.
Yo empiezo.
Tú, a ver, un momento.
¿Está listo?
A ver, producción, por favor, la primera imagen.
Deberíamos de tener musiquita. Bueno, aclaro que mientras que Claudio Cuevas y la producción terminan de buscar, les cuento que yo sigo con la pata quebrada, por eso estoy aquí sentado, postrado. ¿Qué es eso?
Es lo que estuve viendo, es el primero de los que voy a hablar, Misa Sinfonía, que es un youtuber. Estuve viendo varios videos apenas últimamente. Al decir últimamente quiere decir la última semana. Yo creo que me he aventado unos 50 videos de este chavo. Empezó ya desde hace rato, ya es viejo. De hecho, si ves sus primeros videos, trae todos los dientes chuecos y en un cuarto chiquito, así, todo solo. Ahorita ya tiene 2 computadoras, 3 monitores, un chorro de equipo, así, o sea, una la nota. Ya trae brackets. Pero deja eso no es lo importante. Lo importante es el contenido que da, que es básicamente criticar o quejarse de productos chafas, de tutoriales chafas, de cosas chafas, y sobre todo buscarle lo chistoso. Entonces, yo ya lo había como escuchado porque mis alumnos lo mencionaban, no le gusta Misa Sinfonía, yo así como que no, y dije, pues es un youtuber y no me gustan los youtubers, pero lo empecé a ver y no, me estaba riendo mucho, porque yo creo que si en mi adolescencia, ya puedes quitar la imagen, Claudia, en mi adolescencia, por favor, en mi adolescencia, si yo hubiera tenido dinero y hubiera tenido internet, yo creo que yo hubiera hecho, yo hubiera sido ese youtuber. Porque de todo me quejo, o sea, y le hallo el pero y me da risa, ¿sí me entiendes? O sea, sería genial el reseñar productos chafas y así es tan chistoso porque dices, sí, es cierto, lo has hecho, pero este chavo lo hace público en una red social y es muy divertido porque por su culpa ya he comprado 2, 3 productos de los que ha comprado chafas, nomás para tenerlos, ¿sí me entiendes? Entonces, funciona, maldita mercadotecnia. Pero me da mucha risa y lo estuve viendo porque me sentí así como que dije, ay, todo aburrido, ya vi esto, ya me terminé el otro, ¿qué puedo hacer? Y no, pues me gustó mucho, me entretiene mucho un rato, ¿sí? Y me levanté el ánimo y eso es lo que me gustó.
¿De qué país?
No sé si lo han visto o lo conocen al menos.
Yo no, ¿de qué país es?
Es mexicano.
Órale, no, ni sí, cuenta.
Sí. Sí, oye, pues estamos reseñando
YouTube, somos la mole.
No sé.
¿Qué sigue? ¿Que entrevistemos cosplayers?
Sí, de aquí de Torreón. Bueno, la que sigue, bueno, eso es lo que estuve viendo en ratos, así como que, ya no alcanzo a ver un capítulo de una hora de una serie, voy a ver videos chiquitos, eso es lo que estaba viendo, porque duran como 10 minutos sus videos, así que es muy digerible, y te ríes. Y la que sigue, pues estuve viendo, gracias a la recomendación de Neto, me aventé la de, ¿cuál es? Ah, no, la de, no, van, ah, sí, ahí está,
ranking perdón. Of Kings.
Es que me trabé.
Ranking.
Ranking of Kings, gracias a la sugerencia de Neto, está chidísima.
Es lo mejor que hay.
Me encantaron. ¿Te acuerdas que en el programa pasado dije, ay, la reina chichona, así como con despectivamente? La amo, así, la amo, es genial, y neta, si quieren emocionarse, enamorarse y llorar, vean Ranking of Kings, está muy chida, un capítulo nuevo cada semana, van en el 18, el próximo sale el 19, el 19 sale la próxima semana, y pues chidísimo, ya no puedo esperar a verlo, no duran bien poquito, pero me gusta mucho la animación y la voz del amigo de Boji, me encanta cuando, okay. Porque siempre que le hice el nombre, lo hice bien bello.
¡Boji!
Sí. Y luego siempre sus ojos están así aguados, de que va a llorar. No, me encanta esa serie, así que gracias Neto por la recomendación. Y los que no la han visto, pues véanla.
De nada, ya se los había yo comentado, el desarrollo de personajes está tan bien logrado, los motivos de cada uno de los personajes está tan bien escrito que llega un punto en el que dices, lo odio con todas mis fuerzas a este estúpido personaje, si lo tuviera enfrente lo destruiría, lo obligaría a ver un capítulo entero de Con el Calzón por Fuera para que sufriera, o sea, quieres así hacerle todo el daño posible, pero y luego te cuentan su historia y sus motivos, y dices, oh, ya lo perdoné, chichero, tan rico que sentí odiarlo, y ahora ya lo quiero. Excepto a un personaje que no, sí voy a decir su nombre, es la antagonista principal hasta el momento, que se llama Miranjo. En el capítulo 18 sabemos un poco más de las fregaderas horrorosísimas que le pasaron. Estuve así, del capítulo pasado ya le iba a perdonar, en este estuve a nada de perdonarla, pero...
No
la voy a perdonar jamás por lo que le hizo a mi Boji.
No se lo merece, pero es Boji. Bien,
es
la que
en serio, estoy tan comprometido con el príncipe Boji.
Yo también.
Que, o sea, cada que hacen llorar a Boji, me pongo de malas. ¿De qué estúpidos? ¿Por qué lo hacen enojar?
Yo lloro.
Porque estoy llorando a Boji. Así. Me transformo, o sea. Quiero tanto al Boji. ¿Sí o no, Yayita?
Yo también, sí. Está bien bello. Eso es lo que me gusta mucho de ese tipo de animes. Que hay personajes que sin decir una palabra, por la actitud, por la personalidad, te enamoras de los personajes, malditos. Los que hacen esas series, o sea, saben cómo hacerte remover todos los sentimientos y está chido.
Está chidísimo. Y me estabas comentando que salió una figura de acción con caritas intercambiables.
Sí.
Que se ve increíble. Voy a buscar ahorita mismo la imagen para que la vean. Está un-fucking-believable.
Bello. ¡Bien bello!
¡Ay, Bollita, hermoso eres, Bollita! ¡Amo!
¡Y ya no hay!
Se le cambian sus caritas a mi Bollita. ¡Ay, qué
mono! ¡Bollita, amo!
¡Ay, espérense, espérense! Déjenme le doy un abrazo a mi Bollita. ¡Ay, cómo lo quiero!
No, ya, pues. Sí. Sí, Claudio, es que te dan ganas de tener un Bolgi así. ¡Ay, bonito! Sí.
Sí la voy a ver, sí la voy a ver. Ya la tengo ahí en mi lista.
Es, en la que serio, como se los dije la vez pasada, es Juego de Tronos sin enseñar las chichis y sin tener sexo con tu hermana.
Así es.
Traiciones, violencia, mutilación, personajes entrañables. Está increíble.
Está bonita, muy, muy chida. Sí, sí.
Y cada episodio es una cosa más que avanza. Pero ya acabamos con el Bolli. Perdón. Recuerda y yo hablo 2 días de mi Bolli.
Ya sé. Bien, la otra que continúe viendo es la segunda. ¿Cuál es la temporada 2, verdad, Claudio?
Sí.
De Tiger King. Ya la había visto la primera y habíamos comentado en algún programa de eso. Y básicamente en esta segunda...
No. Nunca hablamos de esta cuando se estrenó.
¿A que programa? Sí, sí hablamos.
No.
¿Tú la recomendaste?
No, yo te la recomendé a ti. Por eso,
después yo la vi y platicamos de eso. Es más, tú explicaste de la serie, de hecho, también en el programa pasado.
Sí.
Sí.
No.
Hablaste de la genialidad de la gente loca que tiene tigres, ¿cómo no?
No.
No, eso te lo platiqué a ti en tu casa.
Bueno, el punto es que está
en la las serie fiestas de... que se sordean, gracias por nada.
Bueno, para los que no ya la vieron o no la han visto, es una serie que trata de, es como un yo lo veo como un reality o una, ¿qué será?
Sí, es un
documental.
Es un documental, sí. Todo empezó como documental, sí.
De personas que crían tigres y los tienen sus parques para que la gente vaya a verlos, a tocarlos y así, pero detrás de todo esta onda de los zoológicos de tigres está la vida turbia de cada personaje, de cada dueño de cada parque. Entonces te van describiendo, la primera es el del señor el principal, ¿cómo se llama, Claudio?
Joe Exotic. Joe así es, Exotic. Legalmente así se cambió el nombre a Joe Exotic.
Ajá, bueno, ese señor empieza a saber cómo vive, cómo trabaja en su parque, todo eso. Eso es en la primera temporada, hasta que, y tiene rivales de otros parques que se pelean por los tigres, por todo, y se tiran caca entre todos. Total, él odia a una que tiene un parque y la acusa de que mató a su esposo. Y entonces en ese pleito se va en la primera temporada, hasta donde él llega a jugar diciendo que la quiere matar, porque ella también le pone mucho infierno. Total, en la primera temporada terminan metiendo al bote al señor, o sea, en la vida real lo meten al bote porque intentó matar a la señora, ella lo demandó. En esta segunda temporada, estamos viendo ahora la historia de la señora esa y la historia de el señor en la cárcel, de cómo él es desde la cárcel, ahora está donde todo el mundo está soltando la sopa. O sea, todo el mundo ahora se está echando de cabeza a todo el mundo. Y está interesante, pero ya más bien parece serie de esas de casos no resueltos donde te avientas todo el capítulo de 3 horas y al final te dicen, no lo encontramos al muerto. O sea, pero te dicen tantos detalles que tú dices, ya bueno, ya, vamos a descubrir seguro. Quién lo mató, vamos a encontrar el cuerpo, ¿no? Y ya se acaba y tú dices, ¿y el muerto dónde está? Perdí toda mi vida viendo si no salió el muerto. Pero está muy padre. Está padre si les gusta ver cosas bizarrillas y desagradables un poco.
Porque ven con el calzón por fuera.
De gente exótica, con una en la nota y...
Es que a mí sí, o sea, sí verdaderamente es un mundo que no te imaginas, ¿no? O sea, todo lo que pasa en sus vidas, todo lo que hacen, la forma de ser de todos los que son dueños de los tigres, ¿verdad? O sea, todos tienen esa obsesión por los tigres, por sentirse tigres, toda esa cuestión así de sus vidas, y que dices, todos están, algo tienen, algo les tienen locos. En la cabeza que todos están cortados por la misma tijera.
Sí, pero espérate, en esta segunda temporada, tú ves la primera y dices, en la vida así esa gente. Ves la segunda temporada y luego dices, ah, yo había visto a esa señora, y ah, es esta señora que sale en esta serie, porque salió en Dancing with the Stars. Entonces tú dices, ¿qué pedo con eso? O sea, yo vi una señora rara bailando y ahora resulta que es la que sale en esta serie. Entonces ya empiezas a identificar gente, así como que, oh, mira, sin, no son tan, tan incógnitos, ¿no? Sí. Y sí, está entretenida. Si te gusta el morbo, está entretenida. Si te gusta el chisme, está entretenida. Si te gusta ver rednecks, está entretenida. Y pues está palomera, por si no tienes nada que hacer.
Sí, o sea, la primera... A mí se me hace mejor la primera temporada porque es la sorpresa de ir conociendo todos los estos y el misterio, ¿no? O sea, el misterio este de los asesinatos y de todo lo que está pasando ahí, que sí te deja así muy picado. La segunda sí ya es como que dices, verdaderamente Netflix la sacó por la lana, ¿no? O sea, dices tú, la primera fue tan exitosa que dijeron, ay, pues no, tenemos que sacar otra a huevo, ¿no?
Pero igual, se ve... igual está interesante, la ves por el morbo, te digo.
Sí, 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 pero ya se ve que ya están exprimiendo lo último, ¿no? Que dices tú, ya no da para una tercera a menos de que lo soltaran, ¿no? Sí. Y si no, ya no da para una tercera temporada.
Bueno, esto está en Netflix, sí. Son dos temporadas, ¿cuántos episodios son y cuánto dura cada capítulo aproximadamente?
Cada capítulo dura casi la hora, más o menos. Sí,
¿verdad, Claudio? Descartado.
La primera temporada son como 7 capítulos y la segunda son 4 o 5. O sea, la primera está un poquito más larga, van a ser 7 o 8, y la segunda sí son 4 o 5 a lo mejor.
No, no, neto, duran 28 minutos cada capítulo.
Ah, entonces sí puedo verla.
Sí, y la segunda temporada tiene 5 capítulos y la primera temporada tiene 7.
Bastante realizable.
Creo sí, que sí, te digo, es por si un día estás ahí, en el baño y no, estás medio tapadillo y no tienes así como que no quieres pujar, pues ponte a verla y todo sale.
En vez de estar chateando, escribiendo y borrando mensajes a tu exnovio o exnovia, pónganse a ver eso en el baño.
20 minutos.
20 minutillos. No, ya se me brinca la almorrana si duro 20 minutos. Ese es un problema que tiene uno con la vejez y el estreñimiento. Pero otro problema es que ya no aguanto ver programas de televisión que duren más de media hora. O sea, lo voy a ver y digo, una hora, ¡ay, olvídalo! ¡Vámonos! A menos que sea Daredevil 3, ¡ol pinche vídalo! Oye, bueno, y también se nos olvidó mencionar que Ranking of Kings está disponible de manera legal en Crunchyroll y en Funimation. En ambas versiones ya está disponible también en el doblaje latinoamericano, que está buenísimo. Se lo recomiendo también en español. Por si, es que no me alcanzo a leer la letrita, si no alcanzo a emocionarme con el boji, véanla en español. Ahí está ya también. Va 2 o 3 semanas atrasado con el capítulo de estreno de Japón. Entonces, Netflix, ¿verdad?
Sí, y la última de la que voy a... no es la última, falta otra. Bueno, empecé a ver la caricatura de The Cuphead en Netflix. El videojuego está buenísimo, la animación, todo, la música está genial. La caricatura está, podemos decirse que como las caricaturas antiguas, está rara y está padre, está violenta. Me gustó Cuphead. Me da miedo a veces. Porque el es viejito y la música y el diablo me da miedo, pero está muy padre, las caras que ponen, y apenas voy en el capítulo 4, pero hasta ahorita me ha gustado mucho, me gusta mucho. Nomás puedo decir eso, que la vean y jueguen el juego.
Sí, Cuphead, como ya lo mencionó Yaya, está basado en un videojuego exitosísimo que fue en su momento un videojuego indie, un videojuego independiente que fue desarrollado por 2 personas, si no me equivoco. Corríjanme, porque luego, aunque se supone que soy experto en videojuegos, pues al parecer no lo soy. desarrollado por 2 personas que tuvieron que... Le tenían tanta fe a su videojuego con este estilo completamente retro de inicios de los dibujos animados en televisión. Bueno, en televisión, los pasaban en el cine. Bueno, eran tan... Le tenían tanta fe que hipotecaron sus casas para que les prestaran el dinero para concluir este videojuego. Salió en un principio exclusivo de consolas de Microsoft. Y ahorita también ya está disponible en la consola Switch de Nintendo. Uh-huh. Y yo, como soy medio santurrón y medio no me gusta la violencia y no me gustan las cosas del diablo, la verdad, ni lo he jugado. Lo iba a bajar, vi al diablo y que firmas un contrato con el diablo, dije, la neta, no
gracias. No, pero no sale eso, tú te peleas con flores, con todo tipo de objetos, está difícil y está muy padre. Sí. Si tienes paciencia, sí lo terminas. Si eres neurótico, no, vas a aventar el control.
¡Vete la mierda!
¿Sabes?
¿Estás el Nintendo Switch?
¿Sabes, Neto, cómo se me hace que los niveles estaban inspirados? No sé si te acuerdas, creo que ahorita ya no está, pero hace un tiempo que estaba en Nintendo el juego ese donde tú podrías armar tus niveles de Mario. Y que la gente armaba niveles de Mario imposibles, ¿no? Infernales, o sea, que por todos lados te mataban, ¿no? Así son cada uno de los niveles de este juego de Cuphead, en donde dices tú, el más mínimo error y te matan, ¿no? O sea, tienes que ser así casi casi perfecto en tu juego, si no te va a matar el malo, y tiene, como dicen ustedes, el plus de los diseños de personaje, o sea, están buenísimos, buenísimos el diseño de personajes, de los malos.
Los colores y la música.
¿Estamos hablando del juego o estamos hablando del dibujo animado?
Del juego. Bueno, de todo. Sí, o sea, está...
Sí.
Genial.
Este estilo de dibujo de 1919-1920 con Fleischer, ¿no?
Uh-huh, Fleischer sí.
Studios.
Ándale, sí.
Lo googleé, miren, lo googleé.
Chidote, pues. Y luego, para terminar...
Espérate, es una producción original de Netflix, ¿verdad?
Sí.
Y también en Netflix.
Sí. Y también me aventé, esa sí ya la terminé, la serie esta coreana de Estamos Muertos,
que
de zombies.
Que se llama...
Chijom Yuri Hachio Noin.
Así.
¿Cómo dijo?
Chijom Yuri Hachio Noin.
Hachio Noin. Okay. Muy bien. Bueno, está chidísima. ¿Por qué? ¿Qué variante o qué diferencia tiene de las otras de zombies? Primero, que todos los actores que le hicieron de zombies se voltean como arañas y se ve tan genial cómo se convierten en zombies. Segundo, es un virus que crea un señor para su hijo, para que era, le hacía mucho bullying, entonces él quería que su hijo se defendiera. Y entonces le inyecta rabia de rata y él mezcla el virus y resulta que crea los zombies. La onda aquí es que te das cuenta a lo largo de la serie que ciertas personas se convierten en zombie, pero siguen siendo humanos, siguen pensando, hablando y todo normal, y se convierten solo cuando se enojan. Y luego los les pegan, se quiebran la clavícula, lo que quieras, y como que se regeneran. O sea, va mutando el virus, y eso es lo que me gustó de este, porque ahora hay super zombies malos y super zombies buenos. Entonces ahí se queda la serie, pero está chidísima como un grupo de alumnos trata de sobrevivir y salir de la escuela, que imagínate en una escuela cerrada de Corea, donde son un chingo, o sea, de gente, y está buenísimo. El maquillaje es genial, los efectos especiales son geniales, manejan la misma temática de que el sonido atrae a los zombies, de que los relámpagos o la luz los daña. Eso sí, que pasa mucho en las series coreanas o también japonesas, el suicidio lo manejan mucho, de que tengo una uña rota, déjame el suicidio, o sea, eso lo manejan mucho, como que es muy común allá, no sé, aquí en México sería, voy a ponerme pedo, ¿no? Eso es el equivalente de, me va mal, déjame, voy a poner una peda. Allá es, se me tiró la comida, déjame suicidio. O sea, eso fue lo que no me gustó, ya sea de su cultura o de las series que he visto, pero en sí la serie está muy padre, está muy emocionante, está chidota. Y el malo, que resulta ser también un zombie, de los que son humanos zombies, me encantó el malo, porque es un malo de esos que dices, güey, si me da miedo, y está chidote. Actúa genial el chavo. De hecho, todos, pero ese y la chava que también es zombie, que es la más fuerte de los zombies, están buenísimos para como su actuación, el personaje que les dieron, todo, todo está muy padre. Entonces, yo sí se la recomiendo. Digo, ya muchos ya la vieron, ya la acabaron, yo apenas la vi. Pero para los que no la han visto, no es cualquiera así de zombies, no, está, tiene ese giro donde el virus va mutando y si la gente es muy débil, se hace zombie así de esos zombies que no piensan. Y si es una persona fuerte, se queda como un zombie humano. Entonces, está chidota eso, está chidote. Y me gustó mucho.
Entonces, bueno, también es una serie, ¿cuántos episodios son y cuánto dura cada episodio?
Espérame porque ya lo había cerrado. Ah, eso sí, los episodios ahora sí duran una hora. Estos están largos, pero está padre, Neto. Cuando se acaba, tú dices, quiero más. Déjate, digo, no la encuentra, espérame.
Ahora, ¿está relacionado con otras películas de zombies?
No. ¿O
no?
No.
Esta es una serie unitaria, independiente, sí, humana, sí, entre los...
Mira, es la, apenas va la primera temporada y son 12 capítulos. Y sí, duran 53 minutos, de 53 a una hora cada uno. Son 12 capítulos, pero yo sí te la recomiendo. Un día, un sábado que no tengan nada que hacer, está muy padre. No te estresa y también como típico de las series orientales, mucho drama de que te hace así de que, güey, qué culeros son. O sea, te hacen llorar o te hacen enojarte, pero está muy padre. Yo la recomiendo mucho. Si se quieren entretener, ver algo chido y... No, pues está chidota. Chidísimo.
Oye, pues ahora sí viste bastantes cosas, Yayita.
Muchas.
¿Te acuerdas cuando hubo un programa en el que, no, yo creo que hiciste, solo vi TikTok? Mira, mis huevos se me cocieron como huevo cocido, mira, de tanto ver TikTok. Mira,
y gente comiendo en YouTube. Las huellas
digitales, mira, de tarde para arriba. Irela, ya regenerada, recuperamos a nuestra Yayita.
Pues sí, es que tenía que ver cosas, me tengo que distraer. Sí. ¿Quién sigue?
¿Quién sigue? ¿Claudio Cuevas o yo?
Tú, Neto, vas.
¡Uy! Pues yo, aprovechando, bueno, me quebré la pata. ¡Ay! Me quebré el pie. Y he estado aquí echado. He visto mucho anime. Mucho anime. He estado leyendo muchos cómics también. Tengo, en la palabra en inglés, no sé, lista de pendientes suena, pero está muy chafilla la palabra, en inglés suena mejor. Tengo un backlog de videojuegos, cómics, libros y series y películas que va ya, algunos tienen como de 15 años ahí que los compré y no los he leído. Entonces ya le voy avanzando por fin, le he avanzado mucho a los cómics. Espero, estuve enfocado en la televisión solamente en anime. ¿Qué fue lo que vi?
Ah, la que yo quiera, pues esta.
Sí. Bueno, esta que se llama, ¿cómo se llama? Yo siempre la busco como Love is War, que creo que se llama Kaguya-sama.
Algo así, sí.
A ver, espérese.
Kaguya-sama, sí.
Sí. Sí, Kaguya-sama, Love is War.
Pues aquí dice, Neto, que no lees.
A ver. Ah, pues ya dice.
Oiga, ¿Love bueno, is qué?
Love is War. Kaguya-sama, Love is War, habla del consejo estudiantil de una prestigiosísima academia, es de preparatoria, de Japón, donde es el máximo honor. De por sí ya es súper elitista. Si no tienes dinero, debes de tener un coeficiente intelectual sobresaliente para pertenecer a esa escuela. Y la élite, la crème de la crème de esa escuela, son los estudiantes del consejo estudiantil. El presidente, tesorero, la vicepresidenta y otros. Bueno, ellos son el top del top del top de esa escuela. Entonces, una de ellas es Kaguya, que es la... una de las protagonistas, que está enamorada de, se me olvida el nombre del presidente, pero del güerillo que está ahí arriba, que es el presidente, que él es de bajos ingresos económicos, pero es súper inteligente y dedicado y trabajador. y por eso ganó las elecciones y es el presidente. Él está enamorado de ella, ella está enamorado de él. Parecería que esto ya es un anime de romance. Pues no, es un anime de estrategia casi militar. Es una, en la primera temporada al menos. La segunda temporada da un leve giro, sigue siendo muy graciosa. Es una comedia, son los episodios, tienen de 2 a 4 episodios, casi siempre son 3 episodios en un solo capítulo. Y son batallas de a ver cómo ella lo orilla a él a declararle su amor, pero él va un paso adelante y ya sabe lo que ella está planeando y tiene un contraataque, pero ella ya está planeando el contraataque del contraataque. Es un ir y venir de estrategias maquiavélicas y situaciones súper jocosas. Se las recomiendo mucho. El intro, la canción, suena un poco como a Carlos Rivera cantando. suena muy raro.
¿Quién es Carlos Rivera?
Es mi primo, güey.
No debe ser tan famoso porque Claudia no lo conoce.
Oye, bueno, entonces sí se la recomiendo. Mucho, mucho, mucho. Obviamente hay una muchacha con unos senos grandes, porque el fanservice, ustedes saben qué es lo que vende. Véanla, en serio se la recomiendo mucho. El segundo anime que vi es... ¿cómo se llama, Claudio Cuevas? My Dress Up Darling.
Ajá.
Claudio Cuevas hoy no preparó nada.
Anda como querido.
Chis, pues si yo preparé las imágenes, ¿qué más quieres que haga?
Todo. Oigan, bueno, My Dress Up Darling, empecé a verla porque hemos tenido unos fines de semana hermosísimos, porque primero nos aventábamos Dragon Quest el sábado, bueno, primero empezábamos con el Mandaloriano, Boba Fett el miércoles, y luego Peacemaker, que ya se acabó también. Ya se acabó Peacemaker, pero lo veíamos los jueves veíamos también a Boji-sama. Y luego los viernes descansábamos un poco y veíamos, le avanzábamos otras cosas, porque el sábado estaba el capítulo de estreno de Dragon Quest, que todavía está, Las Aventuras de Fly, se llamaba aquí en español, pero en realidad es Die. Luego salía el capítulo estreno los domingos de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, y el ataque a los titanes, Shingeki no Kyojin. Entonces eran unos fines de semana espectaculares con unos ratings impresionantes televisivos, pero a todo mundo sorprendió que un episodio donde, si no lo han visto, me vale, porque el manga salió hace mucho tiempo y el anime ya salió también hace 2 semanas.
Ahorita te pongo mi
motivo. El retumbar era el episodio más importante casi que de toda la serie, y en rating le ganó My Dress Up Darling. Entonces te quedó todo punto de, chis, ¿cómo? ¿Por qué tuvo más rating que Ataque de los Titanes? Pues ya vimos, ya vi por qué. Es una serie medio teta que habla de un chavo que no tiene habilidades sociales, como casi todos los protagonistas masculinos de las caricaturas japonesas. No tiene habilidades sociales y hay una chava súper guapísima que tiene interés amistoso sincero que después deriva en un romance. Pero hay mucho, 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 mucho fanservice. Hay muchos acercamientos a los escotes. Para los y las fetichistas de pies, hay muchos pies desnudos. Hay muchos acercamientos a las nalgas. Hay muchos acercamientos a tangas. Hay mucho, 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 mucho fanservice. Y la morra que está bien bonita y es bien simpática y es bien buena onda.
Entonces, o sea, si tú eres el neto no quiere jugar Cuphead por el diablo, pero a estas cosas no le pone el pero, ¿eh?
¡Claro que no!
Ahí sí.
Bueno, yo
si empecé... Si me va a tentar el diablo, que sea así.
Sí, no. Oye, antes de que empezara el fanservice, yo estaba de que, ay, qué caricatura tan aburrida. Ya nomás empezaron a enseñar chichis y dije, bueno, pues voy a verla. No salen desnudos, hay que decir, solamente son situaciones muy sugerentes. Son adolescentes, entonces tampoco tengan ustedes pensamientos demasiados cochinones, porque es delito, chavos. Pero sí está entretenida. Obviamente no está al nivel ni de ritmo, ni de música, ni de diseño, ni de animación, ni de nada con las otras que yo les mencioné, como Kimetsu no Yaiba o como Shingeki no Kyojin. Pero véanla, está muy divertida. Y si son unos pervertidos, no como yo, porque yo soy un santo, pero como Claudio Cuevas, digamos, véanla, está chido.
¿Y las dos dónde las viste? ¿Dónde las pueden ver?
Están en simulcast, o sea, están saliendo todavía. Yo vi My Dress Up Darling, la vi en Crunchyroll. Van 7 u 8 episodios, no me acuerdo, creo que son 7 episodios. Este sale los domingos también. Y el otro está en Funimation. La primera temporada estuvo o está todavía, yo la vi en Crunchyroll, la segunda no salió, pero ya está en Funimation y ya está apalabrada que va a salir ya se acabó, son solo 13 capítulos de la segunda temporada. Recomendadísimo.
Muy bien. Yo estoy tomando nota para
ver. Así que anime baño, pues ¿para qué? Ah, oigan, y esto se lo recomiendo que vean. Bueno, ahí sale mi novia, que ahí ni siquiera se parece a sí misma. Dejen de inyectarle votos, oigan. Los Defenders y toda la galería de producciones de Marvel hechas por Netflix, a Netflix Original Series, van a abandonar la plataforma de Netflix, cosa que pensábamos imposible porque dijimos ellos lo compraron los derechos para siempre jamás. Pues no. Este 28 de febrero es el último día que tienen para verla. Yo me agarré en un maratón así de locos viendo el Punisher. Son capítulos de una hora. Obviamente los dosifiqué. De que, oh, ya, mi cerebro, ya no aguanto. Entonces ya lo veía. No de, 20, de media hora, los veía de 20 minutos. Así, porque viejito, con más ocupaciones. Entonces, véanla, pero ya no se den tanta prisa porque en Disney Plus Canadá ya anunciaron que van a estar en su plataforma. Sin embargo, no canten victoria porque aquí en Latinoamérica los dividieron la programación. Por ejemplo, Los Simpson, Futurama y otras cosas con un contenido a lo mejor un poquito más subido de tono no están en Disney Plus, están en Star Plus. Entonces es altamente probable, por ejemplo, la serie de MODOK, las películas de Deadpool, no están en Disney, están en Star Plus. Entonces yo les recomiendo que se esperen, no se crean, no les recomiendo, porque si no la ponen ni en Star Plus me van a estar reclamando, este baboso nos dijo que no la viéramos. Entonces si tienen interés, pero,
o sea, la verdad, son series de hace 5 o 6 años, o sea, si no las vieron ya, es porque no les interesa, es
su culpa, sea.
Nah. Si no las vieron es porque no les interesan y ahorita las están viendo nomás ahí de villamelones.
No, o si quieren volver a ver Daredevil, que es la que a mí me gusta más, pues ahí está, es su oportunidad, última oportunidad de verla en Netflix. Si es la única plataforma que tienen contratada o no está dentro de sus plataformas contratadas, el Disney Plus ni el Star Plus, pues aprovechen.
Bueno. Claudio. Pero a lo mejor nadie las vio porque en su momento no había un programa que les reseñara y que los invitara a verla. Así que no seas amarguetas.
Bueno.
Es que es bien quién sabe cómo es tu Claudio.
Es que sí.
¿Quién sabe cómo? Oigan, me veo bien flaco.
Qué padre.
Bien flaco. Y aparte de flaco, parece que desde acá, de más al norte, me veo bien flaco. Dile chilaco 80.
No, bueno. te ves bien.
Domo arigato, Mr. Roboto. Domo. Y ya, todo lo que vi.
Bueno, ahora yo sigo viendo
ajas.
Sigo viendo la serie de Riverdale. Ya, o sea, nada más por, no sé por qué la sigo viendo, pero, o sea, por ver qué más pasa, ¿no? Esta es la quinta temporada, por fin ya salieron de la prepa, porque ya todos ya están viejísimos como para que siguieran en la prepa, y la serie, la serie da un brinco de 7 años, entonces ya creo que ya tiene, los actores, los personajes ya deben de tener la misma edad de los actores, yo supongo 20 y tantos años cada personaje, 25 yo supongo, por ahí más o menos, y ya es su vida, todo mundo en ese brinco de cuando salen de la prepa a que regresa, a que empieza esta temporada, todo mundo hizo su vida de alguna forma fuera de Riverdale, y después de esto, todos están regresando para ayudar a reconstruir el pueblo y todo esto.
¿Por qué se destruyó?
Porque el papá de Verónica lo quiere destruir, porque la trama es que bajo del pueblo hay unas minas donde hay un metal muy, muy raro. Entonces el papá de Verónica durante estos 7 años se dedicó a ir haciendo tramas para ir desmantelando el pueblo. Y te digo, regresan ellos para intentar recuperar el papá de Verónica está haciendo trámites para que deje de ser un pueblo y él poder comprar la tierra, ¿sí? Entonces, ellos están, o sea, haciendo todo lo posible para que no pase esto, ¿sí?
¿Y qué pueden hacer una bola de pendejillos contra una persona que explota un mineral misterioso que no llamaremos vibranium? Por favor, qué trama tan babosa.
Pero aquí, o sea, aquí la cosa es que sigue habiendo, ya ves que, bueno, no sé si alguna vez han visto Riverdale, siempre tiene sus misterios, sus cosas raras que pasan en el pueblo, ¿no? Sigue habiendo asesinatos extraños, sigue habiendo la familia de esta Cherry Blossom, sigue teniendo su pasado súper extraño de rituales, de cosas raras que hace esa familia desde hace cientos de años. Betty está en la onda así loca de que esa gente del FBI que dices tú no se la crees.
Betty Rosas, Betty Cooper es una agente del FBI, por favor.
Sí, sí. Digo, porque
por cierto, es la que mejor se puso del elenco original. La verdad, no daba 2 varos y en la foto de esa promocional se ve bien chula.
Pues es que también que... a la Verónica ya se la bailaron varios, ya está medio traqueteada. Fíjate, claro, que a mí se me figuró Riverdale, lo poco que logré ver, que fue, creo que llegaste a la segunda temporada, 3. ¿Cuántas van?
5.
Bueno. Entonces yo llegué a la mitad de la tercera cuando me empezó a chocar los musicales, no me gustan los musicales. Dije, no, esto es Scooby-Doo si fuera live action, de neta. Sí. Y ya no lo seguí viendo. Sí me gusta mucho por este Cole Sprouse, que es Jughead. Me gusta mucho por él, más que por Archie. Pero sí, ya la dejé de ver. Pero sí, se me figura una onda tipo Scooby-Doo.
Sí, está súper extraña. Cada vez las tramas están más raras. Y digo, esta quinta temporada, yo estuve pensando así, dije, esta serie puede llegar a ser así como que dije, o es una genialidad y no la estamos comprendiendo, o no sé, o sea, es súper rara esta serie, todo lo que pasa en las tramas de los personajes, digo, por eso me llama, la sigo viendo, porque me llama mucho la atención de qué más les van a poner que hagan, o sea, está súper extraña, y a mí me gusta, digo, yo de toda la vida he sido fan de Archie, de los cómics de Archie, entonces cuando anunciaron Riverdale, pues yo la iba a ver, ¿verdad? Y obviamente sí me gusta, no les voy a decir que no, pero sí está muy rara, ¿no? No es como para cualquier persona.
¿Rara, chida o rara? ¿Por qué me odio? ¿Por qué estoy haciéndome esto?
Exactamente, ese es el punto que te digo, Neto. No sé todavía si se puede calificar como una genialidad o como un qué pedo que estoy viendo. O sea, está en la línea muy fina, así donde no sabes para dónde va a ir. ¿Sí?
Yo no terminé la temporada 1, también soy muy fan de niño y adolescente, y todavía en la carrera era muy fan de Archie y de todas tus aventuras, pero vi la primera temporada y ahí me di cuenta que es basura. Para mí es basura desde el principio, mal actuada, básicamente mal actuada. Y las situaciones de que en el cómic funcionan y acá no, o sea, no vemos a el Torombolo era un personaje sombrío que no tiene nada que ver con el Jughead que todo mundo queremos.
Así es.
No, no tiene nada que ver con el cómic. O sea, no sí, tiene nada entonces, que ver con
el cómic.
Yo
lo abandoné, pero lo abandoné por mal escrito y por mal actuada, no porque no tenga nada que ver con el cómic.
No, no, por eso digo, a mí no se me hace mal escrita ni mal actuada. A mí se me hace, al contrario, bien escrita y bien actuada, pero no sé todavía si es una genialidad o una alucine bastante loco. Pero bueno. Okay,
ahora, ¿dónde lo ves tú?
En la tele. En Netflix. Está en Netflix, Neto. Está en Netflix.
Ahora, ¿cómo traducen? ¿Es Verónica Cooper, Verónica Lodge o Verónica del Valle?
Lodge. Sí,
Verónica. ¿Y Andrew, este Archie?
Es Andrew.
No es Gómez, Archie Gómez se llamaba.
No me acuerdo, fíjate. No me acuerdo cómo se llama. Que de hecho ya ves que el que salía, el actor que salía de su papá se murió, fue el que salía en
Beverly Hills.
Beverly Hills, 90210.
Dylan.
Uh-huh, ándale. Bueno, esa, les digo. Otra que veí, que sí es una genialidad incomprendida, es It's Always Sunny in Philadelphia. Esta serie de... Es, en Estados Unidos es de FX, me imagino que aquí ha de estar en Star Plus. Sale el actor de esta serie que tanto le gustó a Neto de... Ay, ¿cómo se llamaba? Quest, la de Apple TV. La que viste que no te gustó del videojuego, Neto.
Ya. El que decía Alfa que se parecía a mí, pero ni al caso.
El que tiene el sombrerito.
Sí, ya, en esta foto ya no se parece a Neto, ¿no? Nada que ver.
No, nah, bueno, aquí no, porque sale...
Por cierto, mira, me descargué esta
aplicación. Ve los brazotes.
Esta aplicación que se llama Just Watch, le pones tú qué plataformas tienes contratadas.
Ah, sí, yo también la tengo.
Bueno. Y vamos a ver.
It's Always Sunny en Filadelfia. Tiene el récord, está en la temporada 15, me parece ahorita, y es... Hasta donde sé, es el sitcom que tiene más temporadas en la historia en Estados Unidos. Básicamente, digo, todos ellos son dueños de un bar con temática irlandesa, se supone, un pub, ¿no? Y cada capítulo es una aventura diferente, pero todos los personajes están diseñados o están escritos para ser... los peores seres humanos, ¿no? O sea, cuando en una entrevista ellos, los creadores, bueno, fuera de Danny DeVito y la chava que no recuerdo cómo se llama, ellos tres son los creadores. El primer capítulo lo hicieron así como que con $300 y eso fue lo que llevaron de piloto. Y dice que ellos crearon la serie pensando, dijeron, es que en Friends todos son gente bonita, que se lleva bien y son amigos y todo bien chido. Y ellos quisieron hacer una serie que fuera lo contrario completamente, ¿no? Dicen, gente que es detestable, que no quisieras como tu amigo, pero que siempre están juntos, ¿no? Es una... que siempre se están tirando mal pedo y haciendo cosas que dices tú, no se lo harías a alguien que es tu amigo, pero ellos sí se hacen ese tipo de cosas así mal pedillo, y de ahí surgen todas las aventuras, ¿no? En esta temporada... la mitad de la temporada la hacen en Irlanda, no sé si sería por alguna cuestión de lo del COVID, pero porque uno de los personajes anda buscando sus raíces irlandesas y viajan a Irlanda y tienen ahí de pretexto que la chava, como tiene aspiraciones de actriz, a ella la contratan para un trabajo en una serie en Irlanda, y entonces pues ya todos van y tienen esa aventura ya en Irlanda, que digo, dura la mitad de la temporada. Y está muy, muy chida, porque te digo, a pesar de que es eso de que todos tienen esa cosa de que todos son bien mal pedo y que todos son nada más buscando cómo sacar ventaja del otro, en esta, siempre también hay el clásico en estas comedias. Los capítulos donde... muy sentimentales, ¿no? Donde dices tú, verdaderamente sí se quieren, verdaderamente sí son amigos, pero pues siempre son sus personalidades de mal pedo, ¿no?
Entonces, o sea, Claudio, van 15 temporadas y no sabes el nombre de los actores.
No me acuerdo. O sea, es Rob. Es que los actores se llaman igual que los personajes, pero no me acuerdo ahorita.
Aquí está. Miren. Charlie Day.
Comiendo, Neto.
Ben Howerton. Rob McKelney. Caitlin Olson.
Y Danny DeVito.
De Danny DeVito. Está en Star Plus.
Ah, bueno, ahí está. Esa, y otra que también me gusta mucho, 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 es esta serie, esta es canadiense, se llama Letterkenny. Empezó como una web serie, ellos hacían capitulitos de 5 minutos nada más, y de ahí los jalaron en este canal canadiense que se llama Crave, los transmiten en otros lados en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica, que yo sepa, no sale en ningún lado, ¿sí? Y están, te digo, es muy chida, a mí me gusta, siempre empieza, es igual, ¿no? Son estos dos chavos, la chava y el cuate este de pelo corto, son hermanos, los otros dos son sus amigos, tienen una granja, alguna cosa así, ¿no? Sí, es una granja, podríamos decir, ahí en Canadá. Y la serie siempre empieza así, ¿no? Letterkenny, este es Letterkenny, es un pueblo de tantas personas y estos son sus problemas, ¿no? Y es igual un capítulo donde cada capítulo pasa algo, donde van, algo pasa en el bar, algo pasa con alguno de los vecinos, y se me hace muy chida. Sí es muy difícil de entrarle, siento yo, porque mucho de la serie son los diálogos, y son diálogos muy, muy rápidos, ¿no? O sea, verdaderamente sí tienes que estar muy atento de qué están diciendo, porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y ese es el ritmo que tiene su comedia, ¿no? Siempre tienen esas discusiones donde es una comedia como repetitiva, en el sentido de que uno de los personajes dice algo y el otro contesta con algo muy parecido, y luego le vuelven a decir otra cosa parecida, y van parecido. Son como frases que se van ligando, y eso es lo que te va creando la comedia de ellos. Mucho es, te digo, simplemente de que están hablando, ¿no? Y lo que están platicando. Y te digo, a mí me ha gustado mucho porque, por lo menos digo, para mí es, Canadá es un país que no es así como que del que veas comúnmente series. Y ellos, te digo, hablan, está muy chido porque hablan mucho del hockey. O sea, tiene su liga de hockey y hablan mucho acerca de que es una liga de hockey, pero que tiene que ver con los pueblos nativos de Canadá, ¿no? O sea, no es así como de pura gente güerita, ¿no? O sea, es una cuestión de los nativos de Canadá. Hay capítulos donde me gusta mucho la relación cuando van al, no me acuerdo qué pueblo es que está ahí cercano, que es de los que hablan en francés, ¿no? Los piques que hay entre ellos. Y cómo se ven, porque tú hablas, tú eres de los que hablan en inglés y tú eres de los que hablan en francés. Entonces, digo, se me hace muy chido por conocer esa cuestión, esa parte de la cultura canadiense.
Pero ¿cuál es la trama? O sea, ¿de qué trata?
Haz de cuenta que la trama, por decir, te digo, no hay una cosa así en especial, ¿no? O sea, siempre... puede ser que va a haber una venta de cosas para la granja, ¿no? Y eso puede pasar ese día, o el siguiente es que va a haber algo del partido de hockey, ¿no? Pero siempre es algo, por decir, hay un capítulo, por decir, de esta temporada que gira en que en el bar. Empiezan y están hacen como equipos de 4 personas y cada uno pues está presentando un cóctel, una variación de un cóctel, ¿sí? Y de ahí empiezan a girar todo el de este. Hay otros capítulos, hay uno, como es un pueblo muy chiquito, ya sabes, hay un grupito de 4 que son góticos, que les gusta la música electrónica y son los drogadictos, los que venden droga del pueblo, ¿no? Entonces luego invierten tramas acerca de con ellos. Te digo, no hay así como que una cuestión que digas de qué va a pasar.
No es una historia que lleva una continuidad, es más bien como Friends, que era una aventura en cada capítulo.
Exacto, sí, exacto. Uh-huh. Y mucho, o sea, lo que sí ha habido lo que éramos que el hino conductor a lo largo de todas las temporadas, siempre por decir es el cuate este, el protagonista, siempre ha tenido, por decir así, como te digo, por decir, hubo una temporada donde tuvo un romance con una chava de los de el pueblo de France, francés, y siempre hay esa cuestión de los pleitos, por alguna razón siempre hay como que los grupitos, y estos son los que siempre son los que mejor pelean, ¿sí? Entonces las temporadas siempre terminan en un pleito, ¿no? Donde se están peleando contra los del pueblo vecino, se están peleando contra los del equipo de fútbol, de hockey, con rivales. Siempre hay por alguna razón terminan peleándose, ¿sí? En el bar o por algo, y siempre, la mayoría de veces es por alguna chava, ¿sí? Y entonces digo, pero no, o sea, es que es como que una comedia muy extraña.
Ya te ciclaste.
Sí, te digo, es una comedia muy extraña. Sí,
¿sabes, pero... Neto, ¿sabes que ya entiendo por qué Claudio se mandó a traer un overol de granjero?
Sí, porque...
por esa serie. Porque yo me compré uno y le dije, pídenmelo, y él lo pidió, y luego cuando me llegó, sale con que él también se pidió uno. O sea, que dije, ¿por qué? Ok, y ahora ya lo entiendo, ¿por qué te
diste uno? Ya salió el peine.
Sí, por eso.
Con razón. Pues fíjate,
así como me la cuentas, la neta, prefiero comer pastura.
Sí, no es para que la veas tú, Neto. O sea, te digo, es una comedia muy rara y te digo, es muy difícil entrarle a ese tipo de humor porque es un humor de hablar. Nada más, no es un humor físico, no es un humor de situaciones, es un humor que es de lo que están hablando nada más.
Y... pero, a tu favor, debo decir que lo que hacemos en las sombras tampoco se me antojaba tanto, no es cierto, desde el principio se me antojó, por eso la busqué, y está buenísima, sí,
bueno, y fíjate, ya para acabar, vi esta que se llama Yellow Jackets, no sé si ustedes hayan oído de ella. Que es la serie ahorita en Estados Unidos que más ha estado llamando la atención. Se llama Yellow Jackets, es básicamente una serie de un poco de terror, misterio. Yellow Jackets es un grupo de fútbol, soccer, de chavas, de una preparatoria. No me acuerdo de qué estado son ellas. Pero resulta que es el equipo campeón del estado y van a ir a jugar al nacional, ¿no? Al torneo nacional. Y en el viaje, o sea, el papá de una, no me acuerdo si el papá de una de ellas o el entrenador, alguien renta un avión y dicen, vámonos todos en el avión. Va el entrenador con sus dos hijos, va el equipo de chavas, una chava que es la que les ayuda como la aguadora, y un asistente del entrenador, ¿no? Van en el avión, este avión se accidenta y cae en medio de un bosque, ¿sí? Debe de ser de los estados al norte de Estados Unidos, donde caen en medio del bosque y no hay nada, no hay absolutamente nada. Y la trama ocurre en dos partes. Una es, ¿qué pasa con ellas después del accidente, que te mencionan ahí que tardan 19 meses en rescatarlas? Y la otra parte es en el presente, porque el accidente ocurre, de hecho no es en el presente, porque el accidente ocurre en los 90s, y ellas en su versión adulta, bueno, a lo mejor sí es en el presente, ellas en su versión adulta, las que sobrevivieron, ¿sí? Tú empiezas, a lo largo de la trama, conoces al equipo completo en el pasado, y a lo largo de la trama tú vas viendo quiénes sobrevivieron y qué pasó con ellos en su vida en el presente, ¿no? Aquí el asunto es que empiezas a ver cómo todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir estos 19 meses, por qué no iban a rescatarlas, ¿no? Y te digo, en el presente tú vas viendo así como que las consecuencias, los traumas con los que regresaron, y hay una razón por la que te dicen que principalmente tú ves a cuatro que sobrevivieron, cuatro chavas, que todas hicieron un pacto de decir, no vamos a decir qué es lo que pasó ahí, no vamos a porque si la gente sabe lo que hicimos, o sea, va a ser más, o sea, sí, o sea, no sé, nos van a meter al bote o no sé, alguna cosa así, te dan a entender que hicieron algo muy, muy extremo para sobrevivir esos 19 meses, ¿no? Entonces, y hay flashazos donde se ve como unos rituales, están vestidas así como con pieles, máscaras y cosas así bien extrañas, ¿no? Pero te digo, está muy, muy chida. En el presente, las de las sobrevivientes es Christina Ricci, es una de las chavas, de las actrices, sale Christina Ricci, la otra es Juliette Lewis.
¡Wow!
Otra que yo no la, le decía ya, yo no la, la reconocía, pero no sabía de dónde, no sé si a lo mejor tú, Neto, si veías la de Two and a Half Men, en la etapa de Charlie Sheen, que tenían una vecina que estaba obsesionada con Charlie Sheen y que quería casarse con ella, con él, y de repente le aparecía en la casa, o se le metía a la cama, no era regular, pero salía 4 o 5 veces a lo largo de una temporada. Ella es, es otra de las sobrevivientes también.
Es que son un montón de actrices. Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Juliette Lewis, Christina Ricci, Ella Purle. O sea, un montón. Son un montón.
Sí,
en México, de manera legal, se puede ver en Paramount Plus.
Okay.
Ahora, quienes tengan su internet contratado con Telmex, tienen disponible una cosa que nunca nadie ve, que es Claro Video. Y Claro Video ofrece a sus suscriptores gratis Paramount.
Ah, mira, pues entonces ahí está, ahí la pueden ver. Y te digo, es de esas series que obviamente queda en continuación, no termina en esta primera temporada la de esta. Quedan muchas preguntas sin respuesta. Y que si la cuidan bien, esta verdaderamente sí puede ser una serie de culto en 3-4 años, todo el mundo va a estar ahí hablando de ella, ¿sí?
Suena increíble. Está muy chido. Suena muy interesante. Es mi siguiente proyecto. Muchas gracias, Claudio Cuevas.
Sí,
¿tú
sí,
cuál vas a ver de las que yo recomendé, Claudio Cuevas?
De las que tú recomendaste. Fíjate que animes, sí, casi veo muy pocos. Y traigo ahí varios pendientes de ver. Y luego veo unas que digo, ay, híjole, no está tan chida, pero la quiero terminar.
No, ve Ranking of Kings, ¿no? Es lo mejor. Dale.
Esa sí la estoy bajando. Y ya ves que yo me espero que están completas para verlas.
Ah,
y bueno. ¿De qué? Sí, ya.
No, ya. Ya duró como 3 días el programa, oye.
Entonces, ahora sí, ya. Bueno, vamos a hablar de la película que vimos todos. Que yo creo que todos, pues, somos super fans y todos somos pinchillos.
Yo le agradezco mucho a Claudio Cuevas. Primero le desagradezco que no me haya invitado a verla junto con ellos.
Estabas con el pie roto.
Bueno, sí me dijo que la fue a ver y así fue como me enteré que estaba en el cine. Nomás estaba en 2 funciones, en todo Torreón, en todos los cinépolis de Torreón y Gómez Palacio y Matamoros incluido, solo estaba en un cine 2 funciones, una en español a las 7 y otra en inglés a las 9:45 de la noche. Yo fui obviamente a las 9:45 de la noche.
Nosotros fuimos al cine de los pobres de Torreón, que también lo tenía en inglés.
Y más temprano, a las 8.
Sí, a las 8.
Sí, bueno, ahora, la siguiente semana, yo fui a esa función súper incómoda, porque ya no aparecía, la verdad, ya no aparecía en las siguientes semanas. Dije, es ahora o nunca. La siguiente semana la dejaron y estaba en función de 8 de la noche.
¿En inglés?
En inglés.
Fíjate. Yo creo que es que en español no me la imagino verla.
No, neta que no.
Debe ser horrible verla en español.
Sí, matarían todos los chistes. O sea,
sí, chistes, los golpes, digo, por más que actúes un golpe, jamás va a sonar a como suena una persona recibiendo un golpe.
Ándale, ¿cómo van a gritar? ¡Ay, me dolió!
No, espérate, cuando escuchas un doblaje en español de cualquier queja, por ejemplo, si te rompes una pierna en una montaña y vas caminando y vas quejándote, parece que estás viendo una porno. O sea, es horrible el doblaje.
Sí. Fíjate que
pues eso... si te doblan horrible, pues sí, me supongo que es puro quejido.
Sí. Hasta si es feo.
Fíjate que es una de las cosas, ahorita seguimos con Jackass, pero es algo que les quiero comentar. Es una de las cosas que sí les admiro a los artistas de voz de Japón, que sí verdaderamente cuando gritan, cuando les duele, o sea, cuando ves el anime y tú ves que a alguien le duele, grita o lo odia, o sea, está gritando, o sea, verdaderamente sí le crees al personaje que le está doliendo, que está... Y no, digo, no quiero tirar mal pedo con el doblaje en México, pero luego exactamente esas escenas donde están gritando, están enojados, o que les pegaron y les duele, en esos puntos, el doblaje en español a mí se me hace pésimo, a mí me saca de la escena que les pegan y ¡ay! O sea, dices tú, bueno, cuando el japonés
aquí,
grita ¡ah!
Aquí hay que, ¿sí?, que dividir. Sí, el doblaje en series y películas es pésimo, pero en la animación está bien. Yo creo que sí está muy bien hecho.
Un montón.
Por ejemplo, Kung Fu Panda, todas las de Toy Story, las de Disney. Está muy bien hecho el doblaje.
Hay unas que sí.
Yo sí soy fan del doblaje.
Cuando hay presupuesto, yo creo que sí, pero hay muchas que no. O sea, yo no me acuerdo, una vez vi un anime en Netflix, lo puse en español porque dije, ay, jole, ahorita ando ocupado y bueno, lo voy a poner en español para poder hacer otras cosas. Y luego empezó a hablar el cuate ese que hace la voz de Dragon Ball y dije, puta, o sea, es la misma voz de Dragon Ball. Y dije, estoy escuchando a Goku en otro personaje. Y ya me cagó y le puse mejor en japonés y ya dije, ya, total. Pero bueno.
También los actores japoneses hacen una o dos o tres o cuatro personajes. Tampoco están tan... Es que yo sí soy fan del doblaje... De los actores de voz. Man. Pero el gran problema que enfrenta la industria es, por ahorrar costos, contratan a una superestrella, que realmente pues tampoco es una persona muy famosa, básicamente. No sé, ponen a Juan Pablo Zurita, estoy hablando al aire, y ajá, ponen, tú vas a ser la voz de este personaje. Y yo, vato, ese ni actor es, ¿por qué lo pones a doblar? Pues porque es famoso.
Así es.
Y contratan a actores no profesionales o actores amateur. Y en serio, tenemos actores de doblaje súper buenos y sobresalientes.
Pues no sé, pues a mí nunca me han tocado. Pero bueno, vamos a hablar de Jackass.
Ojalá nunca te toquen, Claudio, porque es muy privado.
Fíjate que yo creo
Jackass,
que...
Jackass, basado obviamente en la serie original de MTV. ¿Estás ahí, Claudio?
Sí, aquí estoy.
Ya de repente sentimos como que se había congelado. Había una serie en los 90s que se llamaba Jackass. Era original producción de MTV. Y eran capitulitos de 20 minutos que con comerciales pues duraban media hora. Son bromas, son actos de acrobacias muy imposibles de lograr o buscando siempre dolor, el dolor. Es muy gracioso, es muy tonto, es un humor muy gringo, como dirían muchos, o sea, los europeos, muy probablemente a poco gente le gustará. Oh, ese es un, bueno, pero ¿por qué hacen eso? Eso no es gracioso. Pero uno que sí creció con este tipo de cosas, yo me destornillé de la risa. O sea, si hubiera padecido, aunque fuese poquita incontinencia, hubiera terminado con el... No con el calzón por fuera, sino con el calzón mojado de la risa. Reí y reí, me dolió la mandíbula. Escupí
para mí. Cuando salimos neto del cine, yo tenía lágrimas secas de risa.
Sí.
O sea, lo que sí nunca he entendido, pero no me molesta, es qué fijación tienen con pegarse en los huevos. No.
Es que,
qué dolor.
Es yo creo, bueno, ese a lo mejor ahorita una generación actual no se pudieran pensar que no es tan gracioso, porque es mucho, mucho de lo que hay en internet, de los videos que se vuelven virales, como por decir, dijéramos, el primer video viral que sí hubo en México del chavillo ese que se cae en el río, ¿no?
Edgar.
Es básicamente pudiera ser una broma de Jackass, ¿no? O sea, es, pero... Ahorita ya es ese tipo de cosas, a lo mejor son muy comunes que te las topes en videos virales de YouTube o de internet, pues. Pero ellos verdaderamente fueron los pioneros, ¿no? Eran los pioneros. Y yo creo que mucho, a lo mejor, de esto viene de la cultura, no sé, se me hace de este tipo de videos, de la cultura de las patinetas, ¿no? Donde tú veías a los cuates patinando y a lo mejor lo que más querías ver era cuando el güey se caía, ¿no? Que se golpeaba, que se le atoraba la patineta en un lado y salía volando. Entonces, ellos como que yo creo que vieron el potencial de ese tipo de videos y de ahí ya sacaron su serie, ¿no? O sea...
Pero a mí se me figura más que todo lo que hacen es como... Bueno, es muy común en Estados Unidos cuando entras a la universidad, ya ves que están las ¿cómo se llaman?
Las novatadas y eso, de las fraternidades.
Bueno, sí, novatadas, pero en las casas de...
En las fraternidades.
Las fraternidades, ajá. Entonces, las bromas de inicio que le hacen a los que van a entrar nuevos son de ese tipo de cosas. Muchas de ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
Los dos, ha de ser una mezcla los dos porque también corresponde con la descripción de Claudio. Los dos.
Sí, también. Ponen.
A lo mejor es una mezcla.
Hey.
Y sobre todo, aquí es las personalidades de ellos, ¿no? O sea... Sí. No, o sea, porque a partir de Jackass, en el mismo MTV, hubo una, o sea, que tuvo tanto éxito que salieron 3-4 clones, pero las personas no eran tan graciosas, ¿no? Y aquí las personalidades, o sea, ves a Johnny Knoxville y tiene una personalidad, o sea, puta, o sea, dices, este cuate entra a un cuarto y todo el mundo voltea a verlo, no tiene que hacer nada, todo el mundo,
¿qué puto rey, no? O sea, simplemente nada más con verle la cara o que él aparece ya te estás riendo, o sea.
Sí, o sea, te digo, tiene una personalidad así cañona, Steve-O, que es el cuate loco, así que dices tú, güey, este cuate, lo que le propongas lo hace, ¿no? Y lo hace de una forma graciosa y te digo, como que de esos que son ¿cómo se llama? El alma de la fiesta, ¿no? Que dices tú, sí, este güey hay que invitarlo a todas las fiestas porque cuando él está él, la fiesta se pone chida, ¿no? Así me imagino que son ellos, ¿no? O sea, y así todos los demás tienen personalidades muy, muy chidas que en conjunto te crean un programa y en este caso son unas películas muy, muy, muy divertidas.
Sí, por ejemplo, este Chris Pontius, realmente rara vez lo ves haciendo stunts, rara vez lo ves haciendo cosas así de dolor, pero él es mucho de andarse encuerando.
Sí. Así es.
Sí. Sí, que de hecho en una...
La escena con la que abre la película, de un Godzilla, no vamos a decir qué pasa, pero es un Godzilla destruyendo una ciudad.
Está buenísimo.
Buenísimo.
No manches, qué manera de empezar... Los amigos con los que iban dijeron, no pusieron la musiquita de entrada. Dije, espérense, tienen que hacer un gran acto de apertura, así espectacular, para que después digan, esto es Jackass, y suelten la musiquita, cosa que pasó, y fue un momento impresionante, o sea, fue la nostalgia, la emoción, y parar de reír, porque en ese momento, y agarras aire, de que te reíste tanto, ya está la musiquita, no manches, y ahí aprovechas para comentar con tus amigos. Es una película que definitivamente es mejor ver en compañía. Si la ves solo la vas a disfrutar, sí, pero es mejor verla con gente que disfruta la película, que disfrutaba el programa, se la van a pasar increíble, increíble.
No, y fíjate, y yo creo, ahorita que mencionas la música, yo creo que para los de nuestra generación, vuelvo, es el oír la música, el tin, 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 algo así, que va o sea, inmediatamente te manda a el programa, ¿no? Y yo creo que todos, también en nuestra generación, alguna vez dijimos así como que, yo soy fulano de tal, y esto es Jackass, ¿no? O sea, esa frase inicial, o sea, te digo, es parte de la genialidad de estos cuates, ¿no? O sea, porque son frases y es una música que te digo, yo creo que está tatuada verdaderamente en el alma de toda nuestra generación, ¿no? Que veíamos en TV, o sea, y te digo, para mí eso de decir, soy Johnny Knoxville y esto es Jackass, y siempre sientes así que ahora tengo que brincar de algún lado, tengo que aventarme a algún lado, no puedo decir la frase y estar así nomás sentado, no, dices la frase y tienes que hacer algo, ¿no?
Oye, pero fíjate que luego uno es bien pendejo, bueno, yo, porque... Cuando estaban haciendo esas cosas, yo decía, es que ya están viejos, que ya no hagan eso, se van a quebrar un hueso.
Oye, el gordo. Yo dije,
me quebré la pata 2 días después de ver la película.
¿Haciendo?
Brincando en un cerro, por supuesto. No es broma.
No, yo me imaginaba que al gordo le iba a dar un infarto.
Sí, oye.
Sí.
Cuando pero estuvo chidísimo.
No, qué bárbaro.
Fíjate, Claudio, eso que...
cuando hacen la rampa y le caen encima, sí, pues, van a tronar las tripas ahí.
Fíjate, Claudio, que ahorita que dices eso del nombre, yo todavía a mis 46 años lo sigo repitiendo. Siempre que voy a hacer una pendejada, welcome to Yayas. Siempre. Y gracias a esta película ya puedo usar libremente, porque me han dicho que es ilegal usar mi teaser en la gente, así nomás porque sí. Y me han dicho, no, es que se tiene que usar en las costillas o en el estómago, donde no lo vayas a dañar, nunca en el pecho ni en el cuello, porque le puedes parar la respiración, o si tienes marcapasos lo puedes matar. Pero aquí les valió, el Johnny Knoxville se lo ponía a todos en donde fuera. Entonces yo digo, ahora sí voy a poder usar libremente el mío, o sea, así como que chidísimo.
Ahorita, ahorita debes de hacer esa, el de la escena de el de los mimos.
Ahorita yo sola, ¿no?
El del helado de paleta de teaser.
Ya sé. No. Oh, pero está chidísimo eso. A mí me gustó mucho. A ver, tu escena favorita. La mía fue, bueno, fueron muchas, pero así que digas que lloré. La de la primera, la de apertura, cuando me di cuenta que era el dinosaurio. Y cuando están las manitas de box así golpeando los huevos del gordo, que morí.
En esas dos escenas, el ¿cómo se dirá? El preámbulo, el cuando te están preparando para la escena, que está la cámara avanzando despacito, así como para que tú veas el escenario y todo, y luego ya se enfoca en lo que está pasando. En las dos, ese pedacito donde apenas va empezando y estás viendo el escenario y estás, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar?
No, yo ya me estaba riendo en cuanto vi los guantecitos, no manches.
No, eso es mi. Bueno, hubo una escena que me impresionó mucho, no es mi favorita, pero fue la que más me impresionó, que dije, ya, por favor, ya. La de las abejas en el pene. Sí. Las abejas en el pene de Steve fue el que más me impresionó, pero. Creo que con todo y que lloré de la risa con lo de los guantecitos de box y con Godzilla, creo que la que más me dio risa durante un periodo más largo de tiempo y no paraba de reír fue con el cuarto oscuras.
¡Ah! ¡Con la víbora!
La de la víbora.
La de la víbora. Y el vato muy listo de que ahí está la puerta. Sí. Y los otros pendejos sí se salieron. Sí, y también otra que me impresionó mucho fue la de la portada de la película. Qué impresionante se vio eso. Y pues ahí están los resultados, ¿verdad?
Sí. Que este... Oye, pues, o sea,
¿y tu favorita, Claudio, no dijiste?
Mi favorita... Yo creo que esta, la de esta del toro de Johnny Knoxville, esa que la de la portada, esa se me hace muy chida, o sea... Dura muy poco eso, porque, o sea, no hay repetición, no hay nada, nada más fue una vez, ¡pum!, se acabó, ¿no?
Sí hubo una repetición.
Sí. No, ¿a poco le pega dos veces el toro? No.
No, sí, o sea, se ve ¡pum!, y luego, ¿pero qué pasó? Porque pasó muy rápido, y luego se ve una escena desde donde está la foto esa.
Ah, bueno, la de cámara lenta. O sea, bueno, a lo que yo me refiero es que no la hicieron dos veces, pues, o sea, no le pegó dos veces el toro, ¿sí?
No, no.
Y algo que también a mí me gustó, no sé, ustedes también, el hecho de cuando pasaban el de la primera vez que lo hicimos y que los ves de jóvenes haciendo esa misma escena.
La misma broma.
Se me hizo bien chido cuando ves las dos partes, ¿no? O sea, ahorita y cuando la hicieron por primera vez, ¿no? Eso me gustó mucho verlos a ellos también de jóvenes, pues.
Sí, eso estuvo muy, muy chido. Sí,
oiga, pues ya duró hora y media el programa, creo que es momento de terminar.
Sí, bueno, ya para acabar, yo creo que después de ver esta de Jackass, también hay que, si quieren, volvemos a recordar el video de Weezer, de Memories, es de la película anterior, me parece, ¿no? Del soundtrack de la película anterior.
Sí.
Ese video de Weezer, Memories, así búsquenlo. Hijo, verdaderamente sí, es eso lo que, las memorias, los recuerdos. Está bien, bien chido, bien, bien chido ese video, búsquenlo, ¿eh?
Yo lo tengo en Blu-ray, la película anterior, la de Jackass 3D,
¡Qué suave!
Y según yo la compré en 3D, pero no, fíjate, no es 3D, porque tengo tele 3D, y pensé, pero no.
Tienes no. que comprar en 3D.
Sí,
y ver la escena final.
Y yo creo que estará también estas en esto que dijiste de Claro Video de Paramount Plus, ¿no? Porque Paramount es de MTV, todo lo de MTV está en ese canal.
Ah, debe de estar. Ahorita mismo ver la aplicación esta mágica que nos diga dónde está.
Uh-huh. Y bueno, mientras...
Mientras si quieres, despídete o despídanse y yo mientras busco acá.
Mientras, bueno, pues ya saben, les agradecemos si comparten, si le dan ahí que les gusta. Si se suscriben al canal también, recuerden que también tenemos Facebook e Instagram donde nos pueden dejar sus comentarios. Ay, perdón. No sé, ya tú algo que quieras decir ahí también.
Pues saludos a todos los que nos siguen viendo, a los que le van y le dan like, aunque no lo ven, pero sí le dan una vista.
Ándale.
Gracias.
Yo le quiero mandar un saludo a rápidamente que comentó en el programa anterior. A Carlos Delgado, conocedor de cómic y de los GoBots, ¿sí? Entonces,
le queremos... Los Transformers, por eso.
De hecho, Claudio, deberías de tener una lista de todos los que, como yo nada más salgo una vez al mes, de los que comenten cuando yo salgo, para mandarle saludos a todos esos chicos que ven con el calzón por fuera, porque salgo yo.
Ándale, sí, cierto. Hay que, te lo voy a buscar para el próximo, ya lo tenemos aquí listo. Pues no sé, Neto, ¿tú algo que quieras decir?
No, Jackass la película está en Netflix, Claro Video y en Cinepolis Click. Jackass 3D está en Pluto, o sea, está gratis. Y está en... Sí, no está, la serie no está.
Ah, mira, qué raro. Bueno, ni modo. Pero entonces, ya para despedirnos, Neto, ¿algo que quieras decirle al
público? No, pues nada, muchísimas gracias por haber llegado a este punto del programa. Espero que se le hayan pasado tan chido como nosotros y pues esperamos, Yayita, que nos vemos aquí aquí nos veremos el mes que entra. Será tu castigo, querida maestra.
Claro que sí.
Y pues, bueno, gracias, Claudio Cuevas, aunque te guste la comedia rara, te queremos.
Te queremos mucho, Claudio.
Dale, nos vemos pues entonces la próxima semana o donde sea. Bye.